pero esto es aionios de tiempo, vida eterna. Y la palabra en inglés para eso es eterno. Nosotros la conocemos como eterno, aionios o vida sin fin. ¿Ven? Y si usted tiene vida sin fin, ¿cómo puede perecer? Usted ha llegado a ser parte de lo eterno y solamente hay una cosa eterna. Satanás no es eterno. No. Él llegó a ser Satanás. El infierno no es eterno. El infierno fue creado. No es eterno. Y estos cuerpos no son eternos. Fueron creados. Pero el Espíritu de Dios es eterno. Nunca tuvo un principio y no tiene un fin. Y la única manera que podemos tener vida eterna, de esa palabra griega Zoe, que significa la propia vida de Dios, nosotros llegamos a ser una parte de Dios cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Y tenemos una vida aionios. Así que la parte que vive, nosotros, que reconocemos esta palabra desde aquí hasta acá, que reconoce, es vida aionios, vida sin fin. Es la propia vida de Dios en nosotros. Amén. El otro día, en el viaje, yo tuve una discusión con los testigos de Jehová. Ahora, sin despreciar la creencia de nadie, tenemos bastantes de esos convertidos sentados aquí de los testigos de Jehová. Uno de nuestros síndicos de la iglesia era un testigo de Jehová, lo era, y fue salvo él y su familia. Su padre era un lector, el hermano Woods y ellos. Ahora, todos sus hermanos y hermanas, casi todos ellos han venido y han recibido el Espíritu Santo debido a las visiones de Dios diciéndoles lo que hicieron y lo que ellos ven. Eso lo logró. Miren, pero aquí, en el libro de los testigos de Jehová, dice que el aliento que uno respira es el alma. Miren, eso no puede estar correcto. El aliento que uno respira no es el alma. Si lo es, uno es. En un momento, uno es una clase de alma. La siguiente vez, uno es alguien más. Ha respirado esa alma. Miren en dónde estarían. Miren, el aliento es el aire. Y el aire es lo que uno respira por su nariz. Miren, ellos toman la escritura del principio y Dios sopló en su nariz aliento y fue un ser viviente. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Si él era un hombre, ¿qué clase de aliento estaba él respirando antes que Dios soplara su aliento de vida en él? ¿Ven? ¿Qué clase de aliento? Él era un hombre viviente que respiraba. Bueno, entonces, si eso es así, entonces, todo animal es un alma viviente, porque ellos respiran un alma humana y nuestra alma y todo eso. Entonces, Jesús no hubiera tenido que morir, el sacrificio animal hubiera sido suficiente. ¿Ven? Así que, hermano, el argumento no es válido. Pero lo que Dios hizo, Él sopló el aliento de vida eterna. Amén. Entonces, Él llegó a ser un alma viviente, un alma que no puede morir. Ahora, miren bien, vamos a meternos en miel hasta los codos. Fíjense, sopló el aliento de vida eterna en su nariz. Y Él llegó a ser un alma eterna. Porque Dios sopló no lo que hizo la naturaleza, sino lo que Dios hizo. Sopló el aliento de vida en su nariz y Él llegó a ser un alma viviente. Entonces ustedes me dicen, hermano Branham, Adán murió. Pero recuerden, antes que Adán muriera, Él tuvo un cordero que lo redimió a Él. Aleluya. Aquellos que Él antes conoció, Él ha llamado. Él tomó un cordero para redimirlos. Él fue un tipo. Adán cayó. Luego el cordero fue provisto para Adán, porque ya en su nariz había llegado el aliento del Dios eterno y él llegó a ser un alma viviente. Él era un hijo de Dios. No su aliento, como la palabra africana, ahorita no sé cuál es la palabra griega para eso, pero la palabra africana, ellos le dicen amoya. que significa el viento, una fuerza invisible. Los animales respiran amoya. Los pecadores respiran amoya. Entonces, ¿por qué luchamos por vida eterna? Si ese es el alma eterna soplada dentro de nosotros por respirar, ¿por qué luchamos por vida eterna? Hermano, eso resulta contraproducente. Eso simplemente no puede ser así. Pero Dios, especialmente en Adán, sopló el aliento de vida eterna y él llegó a ser una persona eterna con Dios. Él tenía poder como Dios. Él era un Dios amateur. Él era el Dios de la tierra. Mire, no el Dios del cielo, el Dios de la tierra. Y algún día los hijos de Dios llegarán nuevamente a ser dioses. Jesús lo dijo así: ¿no está escrito en vuestra ley dioses sois? Entonces, si vosotros podéis llamar a quienes será llamado dioses, a quien Dios visitó, ¿cómo pueden condenarme? Dijo, cuando digo que yo soy el Hijo de Dios. Ven, ahora estamos entrando en algo profundo. Ahora observen esto bien cuando lo remachemos. Miren, aquí están. Él es ahora un Hijo de Dios, pero él comete un error. Él sabe que él está haciendo mal. Ahora recuerden, Adán no fue engañado. La Biblia lo dice así en 1 de Timoteo 3. Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada, incurrió en transgresión. Adán salió con Eva, porque era su esposa. Igual que Cristo, no fue engañado por Satanás, pero entró a la muerte con la novia. Él fue a estar con la novia para así poder redimir a la iglesia. Adán sabía que estaba mal, así que él simplemente salió de allí junto con Eva. ¿Ven? Pero hubo un cordero provisto para ellos, para que ellos fueran redimidos. Y para estos corderos hoy, que fueron antes conocidos por Dios y que Dios ha llamado, hay un Redentor. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Es correcto eso? Así que hay un Cordero provisto desde la fundación del mundo, donde sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Un Cordero fue provisto para abrir un camino de gracia para que cada uno de ellos entrara en la resurrección. Un Cordero provisto. El Cordero de Adán. Ahora, fíjense. Como Adán tuvo un Cordero provisto. Ahora, esa es la iglesia hoy. Yo no quiero decir la iglesia. ¿Saben qué? Yo no digo esto para ser sacrílego. Y no lo digo para lastimar los sentimientos de alguien. Yo no estoy aquí para hacer eso. Como yo ya me he explicado, yo estoy aquí para ayudar. Pero lo que estoy tratando de hacer, ¿saben qué? En realidad, estas iglesias no son iglesias. Solamente hay una iglesia. Estas son logias. ¿Ven? Ellas son logias. Yo no tengo nada. Está bien. Pero yo les quiero comprobar eso a ustedes. En unos cuantos minutos, que son simplemente logias, ustedes pertenecen a la logia metodista, a la logia presbiteriana, o a la logia pentecostal, y así sucesivamente. Sí, señor, ven, logias, ven, ustedes no pueden, ven, realmente las iglesias son logias en donde personas de la misma idea se juntan. Pero la iglesia es una. Y uno no puede unirse a la iglesia. Uno nace en ella. Y cuando uno nace en ella, uno es un miembro de ella. Así como mi familia. Yo he estado en la familia Branham por 53 años. Ellos nunca me han pedido que me una a la familia. ¿Por qué? Yo no tengo que unirme a la familia. Yo nací siendo un Branham. Y uno nace en la iglesia. Ahora, estas otras son logias. ¿Han pensado alguna vez de eso? Sí, señor. Un día yo estaba cortando el césped y yo estaba pensando, bueno, tocante a la gran Santa Iglesia Católica, como ellos la llaman. Yo iba caminando así, cortando, y algo me detuvo tan fuertemente. Dijo, no la llames así. Y miré alrededor. Comencé a cortar de nuevo. Otra vez me detuvo. Dijo, no las llames así. Dijo, ellas son una logia como las otras. No son la iglesia. Hay una sola iglesia. ¿Ven? Son miembros de una logia. Porque uno puede unirse a una logia, pero uno no puede unirse a la iglesia. En la iglesia, uno nace en ella. Uno llega a ser un miembro de ella por el nuevo nacimiento. Y luego, un miembro de la familia, un hermano o hermana en ella. Ahora, solo permítame leerles algo aquí del diaglot enfático de Apocalipsis 17:3. Aquí, en el Apocalipsis del diaglot enfático. Y solo observen esto, cómo se lee esto y cuán hermosamente se compara con eso. Apocalipsis 16, 17. Muy bien. Ahora leamos aquí solo un momento. Escuchen esto muy atentamente. Apocalipsis 17:3. Y uno de esos siete ángeles, teniendo siete tazones, vino y me habló. Yo estoy leyéndoles del léxico. Teniendo, ven, yo te mostraré el juicio de esa gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y todos sabemos que ese es el Vaticano. Aquí tenemos nuestro visitante dominical de la Iglesia Católica diciéndonos exactamente lo que es. ¿Ven? Y este respondió y dijo, pero espera un momento. Dijo, ha habido toda clase de nombres. Dijo, que formarían el 666. Yo dije, pero solo un momento. Dijo, el nombre suyo pudiera formar 660. Pero yo dije, sin embargo, yo no estoy sentado sobre siete montes gobernando el mundo entero. ¿Ve usted? Ajá. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Ven? Te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas, Apocalipsis 17:15, son muchedumbres y multitudes de gente, ¿ven? Con la cual han cometido fornicaciones los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Luego que, y me condujo en el espíritu a un desierto. Ahora de el diaglot enfático, ¿ven? Y vi a una mujer sentada sobre una bestia vestida de escarlata, llena de nombres blasfemos. Ahora, en la versión King James, dice, llena de nombres de blasfemia. Un momento, y lo encontraré aquí en un momento. Apocalipsis, el tercer. Muy bien, aquí está. Muy bien, Apocalipsis, quise decir 17, no 7. 17. Ahora escuchen el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. De esa manera está en el inglés, pero en el griego original de el diaglot dice así, en Apocalipsis 17:3, escuchen, y me condujo en el espíritu un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Eso es muy diferente. De nombres de blasfemia a nombres blasfemos, ¿qué es? Y nosotros, miren, ella era la madre de rameras. Todos nosotros sabemos eso. ¿Pero qué es? Uno no tiene que estar... Bueno, eso es correcto. Eso abarcaría a la Iglesia Católica Romana. Pero ella está llena de nombres blasfemos. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos y todos llamándose iglesias de Dios. Nombres blasfemos. Mucha diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos. Llamándose la iglesia de Dios y presentándose así al mundo y en fiestas de baraja y bebiendo y comportándose mal y ventas de comidas y todo lo demás y hacen toda clase de cosas. Solamente hay una iglesia, uno nace en ella, uno no entra allí hasta que esté lavado en la sangre del Cordero y sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos? ¿Lo captan? Yo capté eso esta mañana cuando estaba leyendo aquí el... Cuando venía, algo simplemente me dijo, entra en tu cuarto, toma el diaglot. Bueno, solo es obediencia, eso es todo. Entré y cogí Apocalipsis 17, yo pensé, ¿por qué quieres que yo lea esto? Y comencé a leer, tan pronto como llegué a eso, ahí está. Yo cogí un lápiz y lo anoté. Yo dije, ahí está. Ahora ellos se quejan de que yo me opongo contra las organizaciones. Son esos nombres blasfemos que se llaman a sí mismas iglesias de Dios, e iglesias de Cristo, e iglesias de metodistas, e iglesias. Son logias, no iglesias. Una iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es? El cuerpo místico de Jesucristo en operación en la tierra, formado de miembros de cualquiera de estas congregaciones. Que será un miembro del cuerpo de Cristo, uno tiene que nacer en él, no unirse a él. Y el unirse a él son nombres blasfemos. Esta mujer, su poder, y ustedes ven ahora mismo a donde ellos van a tomar a toda la gente que tiene ideas raras tocante a la religión, y los van a enviar a Alaska. Ustedes han visto eso, todas nuestras creencias raras. y que es el concilio mundial de iglesias, y los católicos están llevando a cabo su gran evento en el Vaticano ahora, allá en donde están tratando, y todos estos obispos y los demás están tratando de llegar a un acuerdo para combatir el comunismo, el mundo combatiendo al comunismo y simplemente uniéndose al catolicismo. Es exactamente como es hoy en día. Aquí estamos, como dije, vamos, estamos casi en bancarrota, estamos pidiendo prestado, gastando dinero ahora de impuestos que serán pagados de aquí a 40 años. Hasta ahí es a donde hemos llegado. ¿Quién tiene dinero del mundo? La Iglesia Católica. ¿Cómo le sería prestado a los Estados Unidos para mantener estas compañías de tabaco y whisky y cosas? Seguro que lo pedirán prestado de ellos. Cuando lo hagan, ahí ellos venden sus primogenituras a la Iglesia Católica Romana. Nos consolidamos. Observen esto tan claro, más claro que leer el periódico. Aquí está, ¿ven? Ellos son metodistas, bautistas, presbiterianos y así sucesivamente, llamándose a sí mismo la Iglesia de Dios, la católica y toda esa clase de cosa. Es este poder bestial lleno de nombres blasfemos, llamándose ustedes mismos, yo soy. Yo dije, yo fui al hospital aquí no hace mucho, iba a orar por una persona. Yo dije, vamos a... Era mi madre. Yo dije, vamos a orar por mamá. Y la señora dijo, corra esa cortina. Yo dije, ¿no es usted cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Yo dije, gracias. Yo pensé que quizás usted era creyente. Y entonces yo solo corrí la cortina a mi alrededor. ¿Ven? Así que si usted no es cristiano, eso es diferente. ¿Ven? Pero nosotros somos metodistas. Eso es blasfemia, la bestia. Las iglesias, llamadas iglesias, no son iglesias. Permítanme estar seguro que esto quede grabado. Sí, ellas no son iglesias, ellas son logias. La gente se une a ellas. Pero uno no se puede unir a la iglesia del Dios viviente. Uno nace en ella por el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, estas virtudes son selladas dentro de uno por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el que es nacido de Dios no practica pecado. No puede. Allí lo tienen. Oh, qué cosa. Pudiéramos hablar todo el día, ¿no es así? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, nacido del aliento de Dios. Oh, ¿lo captaron? La iglesia de Dios es nacida del aliento de Dios. Dios sopló el aliento en la nariz espiritualmente de Adán. Y él llegó a ser un alma viviente. ¿Saben ustedes que los pentecostales o la verdadera iglesia pentecostal es nacida del aliento de Dios? Permítanme leerles algo solo por un momento tocante a eso. Déjenme ver un momento solamente. San Juan creo que es a donde voy. Y nos daremos cuenta si la iglesia de Dios es o no es. San Juan, veamos, yo creo que es como el 16, el 19, el 20. Muy bien, aquí, creo que lo tenemos aquí mismo. Muy bien, permítanme leerles y vean si la iglesia es nacida del aliento de Dios o no, como Adán lo fue al principio. Observen, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y Jesús, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, también yo os envío. Observen, el Padre que lo envió fue en él. Y Jesús, cuando Él envía un discípulo, Él va en él. El mismo que lo envió, Dios. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. La iglesia nacida del aliento de Dios. Cuando esta estatura se ha moldeado hasta allí arriba, en esa condición, el aliento de Dios sople en ellos. Reciban el Espíritu Santo. Luego, uno es un hijo de Dios. Uno se puede unir a cualquier cosa que quiera, pero uno es nacido en la iglesia del Dios viviente, nacido por el aliento de Dios. Dios sopló en ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Oh, hermanos, allí lo tienen. No venga y únase y ponga su nombre allí. Y con sus ventas de comida y todo lo que va con ello, uno se une a una logia. Uno se puede unir a una logia metodista, a una logia bautista, a una logia presbiteriana, a una logia católica o a una logia pentecostal, a cualquier cosa que uno quiera unirse. Pero se estará uniendo a una logia. Pero cuando uno llega a ser un hijo de Dios, uno nace por el aliento de Dios. Amén. Es mejor dejarlo en paz allí mismo. Muy bien. La vida de Dios, entonces, también está en usted. Jesús dijo, esperen un momento. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora miren, ¿cuál era la discusión de ellos con Jesús? La discusión de ellos con Jesús era debido a que él era un hombre que se hacía a sí mismo Dios. Él era Dios. Dios estaba en Cristo. ¿Ven? Y él les dijo, y no me miren a mí, no soy yo, es mi Padre, y él mora en mí. Ah. ¿Ven? Miren, ellos estaban mirando a ese cuerpecito que había nacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios, ese era el Hijo de Dios. Pero Dios estaba en ese cuerpo. Era Dios. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces condenadme. ¿Pero cuál de vosotros puede condenarme de pecado, incredulidad y la palabra? ¿Cuál palabra que Dios ha hablado no ha sido cumplida en mí? El pecado es la incredulidad. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? El pecado es incredulidad. Muéstrenme. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de mí, aunque vosotros no me podáis creer a mí, creed a las obras que yo hago porque ellas testifican. En otras palabras, el Padre está a mí testificando de Él mismo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Lo captan? Pues ahora, la misma vida que está en la vid, está también en el pámpano. ¿Cómo se van a unir a eso? No se puede. Yo vi un árbol no hace mucho en el patio del hermano Cherry en Arizona que tenía 9 diferentes frutas cítricas en él. ¿Qué era? Era un naranjo, de una naranja de ombligo, pero tenía un limón, una mandarina, un tángelo y una toronja. Tenía de toda clase. Y yo me paré, miré a ese árbol. Yo dije, hermano Cherry, ¿me quiere decir que ese árbol es un naranjo? Él dijo, seguro. Yo dije, bueno, ¿cómo es eso? Yo dije, yo veo una toronja aquí, y una mandarina aquí, y un tángelo aquí, y un limón aquí, y todas estas otras frutas, ¿cómo salen? Él dijo, bueno, ve usted, ellas están injertadas. Oh, yo dije, bueno, yo quiero preguntarle algo. Ahora, cuando usted recoja esta toronja y este limón, ahora, el próximo año, ¿será que saldrá entonces una naranja de allí? Oh, no. Dijo, saldrá con un limón. Oh, yo dije, gracias. ¿Ven? Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden venir a unirse. Pero él dijo, cada vez que ese árbol crece un año más y echa una nueva rama, produce naranjas. Si la vid misma echa la rama. Y lo que hemos tratado de hacer es ser miembros que se han unido a él. Y vivimos bajo el nombre del cristianismo. Porque nosotros somos, por así decirlo, nosotros somos la fruta cítrica, la iglesia cristiana. Pero cuando la vid misma echa una vid, será como la primera vid que brotó. Si la primera vid que brotó y escribió un libro de los hechos detrás de ella, si alguna vez echa otra, escribirá un libro de los hechos detrás de ella. Correcto. Así que ustedes únicamente se están uniendo a logias, pero cuando son nacidos de la vid, ustedes tienen un fruto, eso es correcto. Ustedes tienen un fruto. ¿Pero qué están haciendo con él? Ustedes tienen una forma de piedad y niegan la eficacia de ella. Ustedes niegan las señales, ustedes niegan las maravillas, ustedes niegan el Espíritu Santo, ustedes niegan el hablar en lenguas, ustedes niegan las visiones, ustedes niegan la profecía, ustedes niegan la sanidad. Y sin embargo, ustedes mismos se llaman un cierto nombre. Con razón el Espíritu Santo dijo, un poder de grupos de personas llenos de nombres blasfemos. Seguro, llamándose ellos mismos cristianos, con formas de piedad, pero negando la eficacia de ella. A los tales evita, porque de estos son los que llevan a las mujercillas cargadas con diversas concupiscencias. Toda clase de organizaciones, la iglesia está tan cargada con esta clase de sociedad y aquella clase de sociedad. ¿Qué de la sociedad de Jesucristo? Ven, tenemos todas estas otras cosas y hemos cargado a la iglesia. Ahora, allí lo tienen. Ustedes nunca se pueden unir a la iglesia. Ustedes se unen a una logia. Ustedes son miembros de una logia, de un grupo de gente, así como es una logia. Nosotros creemos en esto. Nosotros tenemos nuestras órdenes. Nosotros tenemos nuestro modo de actuar en secreto y demás. Ustedes hacen lo mismo. Ustedes solamente se unen a una así llamada iglesia, pero ustedes no se pueden unir a la iglesia. Ustedes se unen a una logia de miembros, pero no a la iglesia, porque ustedes son nacidos en esa iglesia y en la vid misma. Ahora, esperen un momento, observen. Yo terminaré dentro de un rato. Fíjense. Discúlpenme, no fue mi intención decir eso. Observen, miren. Si Dios consolidó a esta novia con ese espíritu, entonces Él consolida al individuo con ese espíritu. ¿Ven? Entonces, ustedes son nacidos en ese reino. Y luego, la misma vida que estaba en esta iglesia, está en esa iglesia. Y esa. Y la misma vida que estaba en la vaina, la vid, Jesús, está en el miembro que Él ha hecho que dé brotes. ¡Gloria! Con las mismas cosas que yo hago, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Allí está el verdadero miembro del cuerpo de Cristo, con ninguna clase de nombre puesto en él. Las mismas obras de ese individuo muestran de dónde procede él. Su vida testifica lo que él es. ¿De qué es usted miembro? ¿A qué cuerpo pertenece usted? Al cuerpo de Cristo. Bueno, ¿en dónde se unió usted a él? Yo no me uní, yo nací en él. Ven, yo nací en él. Y usted no tiene que decírselos, ellos saben lo que ha acontecido. Usted, ¿cómo puede uno encender una luz y ponerle una luz sobre ella? Dijo él, ven, no. Cuando uno es nacido en ese reino de Dios, entonces la vida, la misma vida que estaba en Jesús, entonces uno se preocupa por las almas, entonces uno no tiene que rogarle a la gente que venga al altar, uno no tiene que rogarle a alguien que venga a orar con aquellos que están en el altar. Sí, las cosas solo fluyen automáticamente porque está sellado en uno. Uno es una unidad de Dios. Uno está sellado con el Espíritu Santo. ¿Ahora saben ustedes lo que el Espíritu Santo significa? No significa yo salté y grité, yo tuve una sensación extraña, eso está bien, yo he saltado y gritado y tenido sensaciones extrañas, yo hablo en lenguas, yo creo que el Espíritu Santo habla en lenguas, seguro, yo he interpretado, sí Señor, yo creo eso también, pero no es eso, eso no es de lo que estoy hablando, puede haber una fuga en alguna parte, puede haber una fuga aquí, en su paciencia. Dejen que alguien lo oyera en un lado de su cara, ¿le volverían ustedes el otro? Más bien dice, es hipócrita inmundo. Entonces hay una fuga en alguna parte que brotó. Es mejor que dejemos eso en paz. Muy bien. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Pero cuando ustedes son sellados en el cuerpo de Cristo, entonces ustedes son llenos del Espíritu. Y ustedes son un hijo de Dios. Oh, yo desearía tener como 10 minutos para leer algo aquí. ¿Pero tendrían paciencia conmigo otros 10 minutos? Yo quiero leer algo. Solo un poquito. Miren, sinceramente, los frijoles no se quemarán. Yo se los aseguro. ¿Ven? Si nosotros solo leemos esto, solo por unos cuantos minutos. Es demasiado bueno para pasarlo por alto. Yo solo tengo un par de cosas aquí que vienen a mi mente. Que me gustaría decir, abramos a San Juan el capítulo 3. Hablando tocante a la vida eterna. Veamos lo que dice aquí tocante a esta cuestión de la vida eterna. La vida de Dios. Ahora, observen aquí ahora. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino, por lo tanto, a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Ahora ellos, esos de los tribunales del Sanedrín, ellos reconocieron que él era el Hijo de Dios. Ellos lo sabían. Aquí está un principal de ellos diciéndoselo a él. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro porque la misma vida de Dios está fluyendo a través de ti. Ven, sabemos que tu enseñanza no es de ti mismo, es de Dios, porque Dios está comprobándolo. Ven, la vida de Dios está fluyendo a través de ti. Ahora observen. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oh, hermanos, a menos que ustedes se unan a mi iglesia. Oh, ¿ven cómo lo tuercen? ¿Ven? ¿Ven? Jesús entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Ven, otra vez, ven, regresando, ven. El viento sopla de donde quiere y no puedes oír su sonido. Puedes oír su sonido, mas ni sabes de dónde viene o a dónde va. Así es todo aquel es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire allí, hermano, un doctor en divinidad, doctor en filosofía, doctor en leyes, ¿ven? ¿Y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Sabemos estas cosas, nosotros las hemos visto, lo sabemos, y ustedes ni siquiera reciben nuestro testimonio. Ustedes que se unen a la iglesia, ¿ven? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere celestiales? Ahora escuchen esto aquí, observen. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Explíquense eso. ¿Saben ustedes que una vez Él dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Ellos dijeron, el Hijo de David. Él dijo, entonces, ¿por qué David en el Espíritu dijo de Él? El Señor le dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo puede Él ser su Señor y su Hijo? Nadie le preguntó algo más. En Apocalipsis, Él dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Ven? Yo soy la vid y el pámpano. Yo soy el principio, yo era antes del principio, yo era el principio y yo era el linaje de Él también. Miren, aquí Él dijo, nadie ha descendido del cielo, sino el Hijo del Hombre, el cual ahora está en el cielo. Una señora me hizo una vez una pregunta. Yo dije, respóndame esta. Dijo, ¿a quién le oró Jesús en el huerto del Getsemaní? Yo dije, ¿de quién estaba Él hablando cuando Él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo? ¿Quién? Aquí está Él, parado aquí mismo, en un tejado hablando con Nicodemo, y dijo, yo estoy en el cielo. ¿Es correcto eso? Dejemos eso para esta noche. ¿Qué dicen? Se está haciendo muy tarde. Oh, hermano, los dejaré que mediten sobre eso un ratito esta tarde. ¿Cómo entran en la iglesia? Naciendo. ¿Por medio de qué? El aliento de Dios. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu del Dios viviente. Sopla en mí. Esa es mi oración. Simplemente permitirle al Espíritu Santo que sople. Oh, hermanos, por el aliento de Dios, que es sellado en el reino de Dios, sabiendo que cuando yo primero confesé, yo creí en Jesucristo. Sí. Luego, a mi fe, añado virtud. Virtud piadosa. Luego, a mi virtud, le añado conocimiento de la palabra. A mi conocimiento le añado dominio propio, templanza. Me gusta eso. Mi patria es de ti, corona mi alma con templanza. De mar a resplandeciente mar. Ven, paciencia, ojo, hermanos. Probados, no se preocupen, Satanás se las contará a ustedes. Estoy subiendo la escalera ahora, ven. Yo he añadido virtud, conocimiento, dominio propio. Ahora tengo que añadir paciencia. Yo todavía no tengo el Espíritu Santo. Luego, después que añado paciencia, yo añado piedad. ¿Saben ustedes lo que es eso? Como Dios. Yo añado eso. No me comporto mal. Sigo como un caballero cristiano debiera. No permitan que eso sea un fingimiento, algo en mí, el amor de Dios simplemente hirviendo. Ven, ven, no diciendo, ajá, ajá, hombre, yo pudiera hacerlo, pero quizás es mejor que no. Ven, ajá, ajá, está allí de todas maneras. Es un nacimiento, yo he sido nacido en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y luego, el amor de Dios Cristo desciende y sella todo eso en mí para servir. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace Él cuando me da Él, el Espíritu Santo? Él lo coloca a uno en un lugar aparte, solo lo marca. ¿Ve? Usted entonces es una persona diferente. Usted ya no es del mundo. ¿Ve? Usted se viste diferente. Usted está vestido diferente. No este vestido exterior. No, no. Usted no tiene que ser raro y peculiar y con el cuello torcido al revés y una larga ceremonia como... No, no. Uno no hace eso. Uno se viste físicamente así de esta manera. Es el vestido espiritual que cuenta. El vestido de boda se le ha puesto, que son ustedes como Jesús. Miren, Él fue cubierto y Él fue transfigurado allí ante ellos y su vestido resplandeció como el sol. Ahí estaba Él. Jesús, Dios posicionando a su propio Hijo, ¿ven? Y entonces, allá apareció Moisés, entonces apareció Elías. Y Pedro dijo, ¿saben qué? Es cosa buena estar aquí. ¿Ven cómo actúa el hombre? Sí. Oh, lo sobrenatural llevándose a cabo. Dijo, edifiquemos tres enramadas, edifiquemos una para Moisés, y una para Elías, y una para ti. Y antes que él terminara de hablar, Dios hizo callar todo, y dijo, este es mi Hijo amado. En todas estas cosas que yo requerí de Moisés y promulgué la ley por medio de Moisés, la justicia por medio de los profetas, Él lo ha cumplido todo. A Él oíd. Yo me saldré del cuadro ahora. Solo a Él oíd. Solo a Él oíd. Oh, hermanos. ¡Qué cosa tan hermosa! Entonces, cuando hemos cumplido estos requisitos y llegamos a estar llenos de estas virtudes de Dios y de las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo desciende y nos sella en el reino. No se preocupen, todos sabrán que ustedes lo han recibido. Usted no tendrá que decir, bueno, gloria a Dios, yo sé que lo recibí. Yo hablé en lenguas, gloria a Dios, yo sé que lo recibí. Yo dancé en el Espíritu una vez. Usted no tendrá que decir una palabra al respecto. Todos sabrán que usted lo recibió. No se preocupen. Sí, eso testificará por sí mismo. Él lo dará a conocer entre los hombres. Dios los bendiga. Tan contento de estar aquí con ustedes esta mañana y tener este tiempo de compañerismo. Escuchen, nuestra iglesita es pequeña y a pesar de todo, no tenemos suficiente lugar para la gente que asiste aquí. No somos una organización. Nosotros creemos y tenemos compañerismo con toda organización. Ustedes solo vienen aquí debido a que quieren venir. Y ustedes los amamos y queremos que toda organización y toda persona, yo creo que hay personas en todas esas organizaciones que son cristianos, son hermanos y hermanas en Cristo. Así que por lo tanto no tenemos condiciones, nada a que afiliarnos, nada que hacer, sino solo ser un cristiano. Como E. Howard Cadell solía decir, no tenemos ninguna ley sino el amor, ningún libro sino la Biblia, ningún credo sino Cristo. Eso es correcto. Vengan y visítenos. Estamos contentos de nosotros creemos el Evangelio completo. Cada pizca de la palabra, nosotros creemos exactamente de la manera. Nosotros no le añadimos a ella, no le quitamos nada a ella, no le añadimos ninguna cosa de la organización a ella. Nosotros solo la dejamos exactamente de la manera que es. Eso es todo, y siempre estamos contentos de recibirlos. Vengan y estén con nosotros cuando puedan. Oramos por los enfermos. Nosotros creemos todo lo que la Biblia dice que hagamos. Nosotros estamos olvidando y dejando atrás nuestras debilidades y estamos prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Ahora, una cosa más. ¿Permitirán ustedes que se diga? Anteayer, en la mañana, ustedes se fijarán en el tablero ahí afuera en una visión. Yo tuve una visión, eran como las 5 de la mañana, como mi esposa ya atrás sabe, o las 6. Yo me había despertado, nos levantamos para alistar a los niños para ir a la escuela. Solo tengo estas de vez en cuando. Y todos ustedes saben, cada uno de ustedes aquí, que ellas nunca fallan. Ellas son absolutamente perfectas, ¿ven? Ellas nunca fallan. Y yo pensé que yo era la persona más feliz que alguna vez haya visto. Yo estaba parado en el sol, S-O-L, y estaba predicando el Evangelio a una gran congregación enorme. Solo quería ver si lo estaban grabando. Una gran congregación enorme. Y ellos estaban sentados en un bosque, y los rayos del sol estaban brillando sobre ellos, solo aquí y allí, recibiendo la palabra. Y yo, como de costumbre, siempre muy extenso, demasiado tarde, predico demasiado tiempo. y yo había predicado tan extenso hasta que la congregación llegó a tener hambre por alimento físico. Y ellos, algunos de ellos se cansaron, así que se levantaron y salieron a conseguirse algo de comida. Comenzaron a salir. Yo dije, no, yo tenía dos clímax a donde yo quería llegar en mi sermón. Y el Señor me lo había dado. Y cualquier predicador sabe que cuando uno verdaderamente sabe que es Dios el que se lo dio a uno, uno simplemente está ansioso para decírselo a la gente. Y yo estaba predicando, Charlie, tan duro como podía predicar, severamente. Ustedes saben, y diciendo todas estas grandes cosas, esto es lo que Dios está haciendo. Miren esto, Él discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué es eso? La palabra, y continuando así. Y yo quisiera poder recordar lo que estaba diciendo y lo que era mi texto. Yo no puedo recordarlo, ¿ven? Pero solo seguía predicando y yo estaba observándome a mí mismo haciéndolo. Y entonces, cuando yo estaba parado allí mirando y observándome a mí mismo predicarlo, y estaba predicando a los que no lo querían. Y después de un ratito yo me levanté, ustedes saben, y yo pensé, ¡gloria a Dios! Yo dije, miren estas cosas maravillosas y esto, aquello. De repente yo me fijé que la gente comenzó a ponerse como si tuviera hambre física. Y así que ellos habían tenido suficiente de lo espiritual, así que comenzaron a marcharse, y algunos de ellos comenzaron a marcharse. Yo pensé, ¿qué les pasa a todos? Y yo miré, y aquí estaban algunas parejas jóvenes caminando a mi lado. Yo dije, un momento amigo, un momento. Ustedes regresarán otra vez cuando aquí hagan las sombras de la tarde. ¿Ven? Yo dije, ustedes regresarán otra vez. Pero permítanme darles este primer clímax. ¿De dónde proceden todas estas cosas que yo les he mostrado? ¿De dónde son? Yo dije, aquí están. Están en la palabra de Dios. Ellas son, así dice el Señor, su promesa. Porque dije yo, todos ustedes me son testigos. Atestiguan esto, que mi comisión es, quédate con la palabra. Yo dije, ¿qué le pasa a todos ustedes? ¿No pueden entender la palabra? Ustedes deben entenderla. Y alguien dijo, hombre, me gustaría tener algunos bizcochos. Y así por el estilo. Pues yo simplemente pensé, bueno, gloria a Dios, si ellos quieren bizcochos, déjenlos que vayan a conseguirlos. Así que yo me di la vuelta, yo pensé, oh, pero ¿sabes qué? Las sombras van a caer después de un rato, inmediatamente. Yo dije, entonces esta noche, cuando esa congregación se reúne otra vez, yo les traeré el clímax, y les dije que las cosas que me han visto hacer se encuentran en la palabra de Dios, no en algún libro mítico o alguna organización, se encuentran en la palabra. ¿Ven? Cada pizca de eso está en la palabra, porque yo estoy comisionado para eso. Yo pensé, tú sabes, todos ellos regresarán esta noche. Así que aquí está lo que haré. Yo lo repasaré, más o menos lo repasaré. Ustedes saben de la manera que lo hago en estas edades de la iglesia y cosas, digo lo que dije antes. Yo lo repasaré en la palabra, y luego este gran clímax maravilloso. Yo dije, ¿qué tiempo será ese? ¡Alabado sea Dios! Y me vi a mí mismo volviéndome muy pequeño, y escuché eso, ¡alabado sea Dios! Y yo me vi a mí mismo desvaneciéndome así, y allí estaba parado. Ahora, aquí está la interpretación de ello. ¿Ven? La primera cosa que he hecho, las cosas que han sido hechas han sido místicas para el pueblo, la mayoría. Yo no me refiero a los del Evangelio completo y los santos de Dios, pero me refiero a la mayoría de la gente. Y uno nunca quiere mirar al mundo, el cosmos, como el mensaje de Dios. Cuando ustedes entran, ustedes dicen, como Bose dijo, yo tuve un sueño hace años que él, Dios me enviaría a Chicago y que sacudiría a Chicago para la gloria de Dios. Yo dije, Joseph, él ya lo ha hecho. Pues él dijo, ellos no han sido sacudidos desde Moody. Yo dije, eso, yo estoy hablando de la iglesia. Eso allá es ceniza de cañón. Eso es polvo de la tierra. Toda esa gente llenando las calles y las Jezabeles pintadas y todos los demás. Yo dije, eso está allá. Esas grandes logias y cosas se derrumbarán en las calles. Yo dije, él está hablando de la iglesia que ha visto la revelación de Jesucristo manifestada y la reconocen. Puede ser que no sean 15 de Chicago, puede ser que no sean 10 en esta generación de toda la ciudad de Chicago. ¿Alguna vez han pensado de eso? Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, en los cuales 8 almas fueron salvadas. ¿Cuántos salieron de Sodoma? ¿Ven lo que quiero decir? Yo dudo que sea un puñado. ¿Ven? Pero la iglesia misma ha recibido el sacudimiento, lo han reconocido. Conocen la palabra, vieron la palabra cuando estaba siendo materializada y la captaron. Ahora, miren eso por un momento. Y este primer mensaje, cuando ellos lo vieron, todos se reunieron para eso. Dijeron, oh, gloria a Dios, oh, si yo pudiera ver esto, aquello y lo otro. Y se fueron inmediatamente de la misma manera que llegaron, ¿ven? Y ahora ellos piensan, bueno, yo no sé. ¿A qué se debe unir uno? Si yo no vengo con esto, será de esta manera y seré echado de acá y yo no tendré nada aquí. Hermanos se sientan y dicen, bueno, ¿quiere así yo? Ven allí. Ellos no se detienen lo suficiente como para reconocer que es la palabra que Dios prometió siendo manifestada. ¿Ven? Y ellos se marcharon. Pero no se preocupen, las sombras están cerca a la mano. ¿Ven? Cuando yo regrese al campo, ¿se acuerdan ustedes la otra noche del mensaje que él me dio allá cuando yo estaba colocando la piedra angular? Exactamente. Dijo, a la obra, dijo, cuando tú salgas de esta visión, lee 2 de Timoteo 4. Ustedes saben, está colocada allí en la piedra angular hace 33 años. Dijo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la fábula, de la verdad a las fábulas. Si eso no ha sido así, simplemente palabra por palabra. Pero recuerden entonces la otra noche cuando yo nunca leí el resto de eso. De los 30 y tantos años que he predicado en ese tabernáculo, ni una vez continué más allá de eso y no sé el por qué. Y frecuentemente yo me preguntaba hasta que un día yo vi donde Jesús tomó el pergamino y comenzó a leer y leyó la mitad de la profecía y se detuvo y dijo, allí en Capernaum, él dijo, y este día esta profecía se ha cumplido. ¿Por qué no leyó en lo demás? Eso pertenece a su segunda venida, ¿ven? Y allí, había leído eso no sabiendo, yo tomé eso y estaba allí ante mí, en Southern Pines, Carolina del Sur. Esa mañana, parado allá, hablando con Joseph Bosse, reclinado contra el lado de un automóvil, lo comprendí. Pablo dijo, yo, todos se han vuelto contra mí. No hay ningún hombre conmigo. Demas me ha desamparado amando este mundo. Y yo ahora, miren, y el candelero me ha causado mucho daño. Miren lo que Demas debió haber pensado. Pues yo vi a Pablo predicar el evangelio y sanar a los enfermos, y aquí él mismo está sufriendo, llevando consigo un doctor. A Lucas, todas las veces que sale, lleva un doctor consigo, un hombre predicando. Divina, pues yo lo vi herir a un hombre con ceguera. Dijo, el Señor te reprenda, y tú estarás ciego por una temporada, y permitió que el calderero lo corriera de una reunión. Yo creo que él perdió su poder para herir a los hombres con ceguera. Por fin él perdió su poder de sanidad divina. Dios se volvió contra él. Yo no creo que Demas se fue al mundo, porque Demas era de una... Ustedes conocen su historia. Él era de una grande familia adinerada, y él quería irse con el resto de la multitud. Pero Pablo, pobrecito Pablo, ¿qué era? Dios siempre permite que un ministerio llegue a eso, y después lo corona. Él permitió que Jesús llegara a un punto, miren allí, cuando él podía resucitar a los muertos, cuando él podía hacer cualquier cosa que quería, y permitió que un soldado romano le arrancara la barba de su cara y le escupiera en su cara. Le pegaron a él en la, le pusieron un trapo alrededor de su cara y dijeron, ahora, tú sabes, me dices que tú eres profeta. Todos ellos se pararon alrededor con sus cañas y le golpearon a él en la cabeza. Dijeron, ahora dinos, ¿quién de nosotros te pegó? Él sabía quién le pegó. Ajá, seguro, él sabía. ¿Ven? Pero su ministerio estaba a punto de ser coronado. Siempre llega ese punto donde parece como que está muy, muy débil. Casi para acabarse, entonces Dios lo corona. Oh, Señor, permite que suceda. Permite que suceda, Señor. Inclinemos nuestros rostros. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Ahora, adórenle a Él. Hemos tenido una enseñanza severa. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Levantemos nuestras manos ahora a Él. Yo. Ahora estén en el Espíritu. Ven, yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó.